Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
En Radio Martí, 9 en la mañana, seguidamente las informaciones. Estados Unidos confirmó ayer que al menos 16 miembros de su cuerpo diplomático sufrieron lesiones en La Habana en los llamados ataques acústicos. Los detalles desde Washington con Tony Cano.
La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, confirmó este jueves el número de funcionarios estadounidenses que fueron afectados por lo que previamente se llamó un ataque acústico en la misión diplomática de Estados Unidos en Cuba.
Podemos confirmar que al menos 16 empleados del gobierno de Estados Unidos, miembros de nuestra comunidad diplomática, han experimentado algún tipo de síntoma. Se les ha proveído tratamiento médico en Estados Unidos, al igual que en Cuba, con doctores estadounidenses. Tomamos esta situación como extremadamente seria. Estamos ofreciéndoles la ayuda, los cuidados médicos, el tratamiento y el apoyo que necesitan y merecen.
A finales del año pasado, funcionarios de la embajada estadounidense y al menos un canadiense comenzaron a sentir los efectos de lo que el secretario de Estado, Rex Tillerson, llamó un ataque a la salud. Funcionarios estadounidenses han hablado de algún tipo de arma acústica, lo que la vocera del Departamento de Estado calificó como un incidente sin precedentes. No se han ofrecido detalles de las lesiones, pero un reporte de CBS News sugiere que al menos una víctima sufrió daño cerebral. Tony Cano, Washington.
Un editorial del periódico Washington Post advierte que Estados Unidos no debe restar importancia a los supuestos ataques acústicos sufridos en Cuba por diplomáticos estadounidenses y canadienses. El Post no cree que en las teorías de que elementos desvinculados del régimen cubano fueron los responsables de los ataques, señalando que en un estado policial tan disciplinado como Cuba, nada escapa al ojo del gobierno. Según el editorial, esto ha sido una escalada de un acoso contra los diplomáticos estadounidenses que tiene un largo historial y posiblemente se haya intensificado con la apertura de la embajada en La Habana. El periódico opina que el Departamento de Estado ha restado importancia a los hechos y que todo aparenta que se está dando al régimen de Castro un beneficio de la duda que no se merece. El presidente Nicolás Maduro reafirmó este jueves su rechazo a las amenazas militares expresadas por el gobierno estadounidense y se refirió a la reunión que el vicepresidente Mike Pence sostuvo el miércoles en Miami con un grupo de venezolanos.
El vicepresidente de Estados Unidos, no sé si lo sabe, si no lo sabe se lo digo, pero en la mesa de reuniones estuvieron a su lado aplaudiéndolo y lo saludaron personas incursas en delitos graves de terrorismo, de colocar bombas contra embajadas en Venezuela, incursas en delitos graves contra la seguridad de la nación, incursos en delitos graves de corrupción terrorista, corruptos al lado del vicepresidente de los Estados Unidos, que ha dedicado sus dos últimas semanas no a gobernar Estados Unidos, sino ha dedicado dos semanas enteras a inmiscuirse en los asuntos de Venezuela. La semana pasada hizo una gira por América del Sur. No le fue tan bien, porque todos los gobiernos que visitó, que aunque son gobiernos que se han declarado enemigos de la dignidad venezolana, todos le dijeron que repudiaban las declaraciones de Donald Trump amenazando a Venezuela. Y esta semana la ha iniciado viajando a la Florida, a Miami, para pronunciar un discurso nuevamente amenazante.
Los expresidentes colombianos Álvaro Uribe y Andrés Pastrana solicitaron que se investiguen los presuntos pagos de Odebrecht que hizo a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en el 2014. La solicitud de los exmandatarios colombianos fue enviada al fiscal, al procurador, a la Corte Suprema y al presidente de la Comisión de Acusaciones del Congreso. De acuerdo con la misiva de los expresidentes, Santos ganó indebidamente las elecciones en la segunda vuelta del 2014. Uribe y Pastrana también piden verificar que se asegure si con esos recursos entregados por Odebrecht obtuvo un trato preferencial por parte del gobierno. De acuerdo a las mismas fuentes, Santos recibió varios millones de dólares en sus dos campañas presidenciales. El FMI prevé una aceleración del crecimiento en Argentina tras la reforma del presidente Mauricio Macri. El director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Winner, destacó el jueves en Buenos Aires que es posible un avance económico en Argentina gracias a los cambios impulsados por Macri. Y hasta aquí las informaciones.
Lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en este viernes, ya viernes social, viernes de desorden. Aquí las chicas están contentas, los chicos también. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. Y a los que nos escuchan por SiriusXM Canal 153, buenos días a ustedes también. Yo soy Michelle Sague y me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todos los oyentes de Con Voz Propia. Es viernes y
el cuerpo lo sabe.
Pero que lo sabe, que lo sabe. Y es el día del peluquero.
Ah, mira, pues felicidades a todos esos peluqueros y peluqueras.
Y a los que se arreglan el pelo ellos mismos también, que son peluqueros.
Bueno, depende de cómo les salga. Ajá, porque yo tengo también una amiga que se hace cada recorte, que yo le digo, niña, gasta $20 y hazte un recorte decente. Se cree peluquera, pero de peluquera no tiene un dedo. Fatal. En fin, buenos días, Victoria Ruiz Labrí.
Muy buenos días, ya se acabó. Y ahí, esperando.
Pelo suelto y carretera.
Así mismo.
Pero este fin de semana, no creo que va a ser mucho pelo suelto porque va a estar lloviendo, así que por lo menos sombrilla.
Yo he puesto una salida donde necesito estar al aire libre,
ajá,
con mucho sol, y no he podido hacerlo.
No.
Y me parece que este fin de semana tampoco.
No, definitivamente este fin de semana no va a ser.
Y voy a llorar porque yo quiero ir.
Bueno, vas a tener que esperar, me parece. Al otro lado del cristal está nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. Buenos días. En la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Y bueno, hoy es viernes. Los viernes ustedes saben que el tema es amor, desamor, sexo, etcétera, etcétera. Ese es el tema de los viernes.
¿No acto para menores?
No, en realidad muchas veces no. Así que, en fin, vamos a comenzar hablando de cuánto duran las parejas antes de dar un paso definitivo.
Ajá, y esto es un nuevo estudio que apareció hace unos días. Yo dije, mira qué cosa más interesante, porque antes uno siempre le decían, pero cásate ya y acaba de formalizar, mira, no sé qué, la edad y todos estos cuentos, ¿no? Uh-huh. Que siempre nos están dando. Pero vivir juntos sin firmar papeles se ha convertido en la norma por estos días. Convivir posponiendo, sí, pues esta boda, toda esta suntuosidad.
Uno se dice unión consensual.
Y unión consensual.
Es una cosa que consensuaron entre las parejas.
Por supuesto. Y esto se ha dejado en un segundo plano y es la nueva forma en que las parejas modernas han reescrito las reglas del amor, no las reglas del casamiento. Y esto lo está asegurando un nuevo estudio que les dije hace un momento. Indica que estamos pasando más tiempo con la pareja antes de casarnos que las generaciones anteriores. Ellos se están ubicando en estudios que se realizaron, por ejemplo, en el año 1971. Ahí yo solo tenía un añito de edad. No empiecen a sacar cuenta. Y bueno, este estudio lo hicieron con parejas del Reino Unido y fueron encuestadas por un portal de boda. Es un portal que se dedica pues a bodas solamente. Uh-huh. Y la pareja promedio actual pasa un promedio de 5 años en una relación antes de dar el paso, el sí definitivo. Es decir, se hacen novios, están juntos 5 años, quizás conviven 5 años, y a los 5 años es lo que arrojó esta investigación, este estudio. A los 5 años que deciden, pues, firmar, hacer una boda con todo lo que lleva, ¿verdad? Bueno, esto se descompone en 17 meses de noviazgo, fíjate, antes de comenzar a vivir juntos, lo cual harán por 22 meses hasta que finalmente se comprometan, pasando 20 meses antes de oficializar la unión, antes de dar el sí quiero. ¿Qué ha cambiado mucho? Los gastos de las bodas. Las bodas se están haciendo mucho más sencillas.
No.
Los jóvenes las quieren más sencillas. ¿Por qué salen más caras? ¿Qué pasa? ¿Quiénes meten la mano?
Los familiares
que deciden que ustedes no se pueden casar menos que fulanita y fulanito. Tú no te puedes casar menos que tu hermana, menos que tu prima.
Espérate, te vas a casar, pero tiene que venir fulana y mengana y sultana. Exacto. La lista de la familia es a veces más larga que de los amigos de la pareja.
O la madre de la novia que dice, ay, es que como yo no tuve una boda grande, yo la quiero. Que tú... O sea, ella tiene que vivir a través de la hija.
Así mismo. Entonces, pero los jóvenes, las parejas que se encuestaron, ellos dijeron que ellos hubiesen preferido
una boda pequeña.
Una boda pequeña, sencilla, con amigos y sin muchos andariveles, sin muchas cosas fastuosas, que la hicieron más grande por culpa de los familiares. Además, dice este estudio que no solo dedicamos más tiempo a conocer a esa persona con la que queremos después vivir más tiempo, sino que también lo estamos haciendo más adelante en la vida. Dicen que primero tenemos 2 relaciones serias y después tenemos la tercera con la que nos casamos, dice el estudio. Uh-huh. 2 relaciones serias primero y después pues tenemos un tercer y final amor. Dicen ellos, bueno, la novia y el novio de hoy, comparado con el estudio que se hizo en 1971, son 8 años mayores que la pareja nupcial de aquel tiempo. Hace 46 años las novias tenían alrededor de 22,6 años. En cambio, ahora dejan pasar el primer ta. Los primeros ta.
Los
30. Después de esa edad es que las mujeres están decidiendo más casarse.
Sí, están tardando más.
Antes empezaban a los 22,6 años, un promedio de 22 años, y ahora no, las mujeres pues quieren terminar sus estudios, quieren hacer una carrera, y cuando ya están afincadas laboralmente, deciden entonces, aunque estén viviendo con esta pareja, pero deciden entonces formalizar. Ahora, lo mismo está sucediendo con los hombres. Fíjate, cuando aquellos tenían 25 años el promedio en 1971, ahora esperan más o menos hasta los 32 años para casarse. También están esperando tener su dinero, su posición, para entonces, pues ya. En los últimos 50 años, el número de bodas, ¿qué pasa? Ha bajado mucho.
Hay menos gente casándose.
¡Amor! ¡La experiencia!
Pero
uno
dice.
Se tira el charco una sola vez o dos veces.
Pero fíjate, en este año 2017, con esta investigación, vieron que ya volvieron a subir. Que volvieron de nuevo a subir las bodas, el promedio de bodas. Los encuestados aseguraron que recomendarían a los demás casarse, pues la relación es más fuerte, que están más románticos, es decir, que ellos ya están casados, ya ellos están juntos, pero que ya ellos deciden que sí, que decidieron esto, y que bueno, pues que le dicen a las demás parejas que ya, que si ya están en tiempo, más o menos que han convivido 5 años, que ya más o menos el tiempo ahí para que puedan ya, tú sabes, ¿no? Estar juntos, casarse, hacer una boda y todas estas cosas. En muchos países esto se le llama estar juntos el arrejunte.
Arrejuntado.
Fulanito, vamos a arrejuntarnos, ¿eh? Y dicen que es conocida esta ley como la ley de la suegra. No sé por qué. Bueno, la actitud de las parejas modernas hacia lo que es el casamiento, por supuesto que es con una óptica totalmente diferente en estos días. La gente ya no se casa porque te lo impone la vida o porque te lo impone la gente se casa porque quiere, ¿no? Así que el 82% aseguró que no sintieron ni ninguna presión ni obligación, como sí le pudo suceder a la generación anterior, a la generación esta del 1971, cuando si pasaba cualquier desliz, pues obligado te tenías que casar y todas estas cosas. Las cosas como que están tomando, no sé, un rumbo diferente, más a lo millennial, ¿no? Bueno, un 85% de las parejas admitieron haber discutido el tema antes de la propuesta de casamiento. ¿Qué tú piensas? ¿Nos casamos? ¿No nos casamos? ¿Seguimos juntos? Y ya cuando llegaron a un consenso fue que dieron el paso. La gran mayoría, un 91%, dijo que se casaron para enseñarle a la gente y a la pareja el compromiso real que tenían con ella. Fíjate, un 91%. Casi ninguno lo hizo por presión social, por razones financieras, o porque me conviene, porque fulano me conviene, o fulana me conviene, me voy a casar.
Entonces quizás se están casando por las razones correctas.
Así mismo, las cifras muy esperanzadoras con este estudio, porque el 80% dijo que ahora se sentían más unidos después de haber tenido, de dar el si quiero, y el 70% afirmó que eran más felices ahora. Por lo cual, dice este estudio que las tasas de divorcio pueden pues que bajar, reducirse en un futuro previsible, si esta gente, si esta pauta se mantiene en casi todos los países, ¿no? Y que, bueno, lo hicieron solo en el Reino Unido, pero que dicen que sí, que las parejas se están volviendo más fuertes que nunca, que las relaciones son más felices y comprometidas, y que hay un punto muy importante, las parejas ahora son más independientes. No dependen. Antes tú te casabas y bueno, yo sé que,
la
que
mujer dependía del
hombre. Del hombre totalmente, ¿no? Bueno, las parejas ahora son un poco más independientes, fundamentalmente explican ellos aquí en el caso de las mujeres, las relaciones son más consensuadas y los que están escuchando me dicen, sí, nosotros estamos casados aquí en Cuba, pero todavía vivimos con mi suegra, con mi mamá, con mi papá, con los primos. Yo entiendo el problema del espacio que hay en Cuba, pero no sé, yo viví en una casa desde que me casé con mi abuelo, con una generación completa. Y lo importante es intentar ser feliz en la pareja, en el casamiento, e imponer tus pautas y saber dónde, como dice el dicho, entre marido y mujer, nadie se debe meter. Yo acepto tu consejo, pero es tu pareja y tú tienes que poner tus pautas dentro de un núcleo familiar grande, que todo el mundo no se esté metiendo en tu vida. Intentar buscar un poco de simplicidad entre ustedes, de convivencia y, sí, ¿por qué no?, de amor, porque el amor tiene que estar ahí también. Y aquí lo expresaron estas parejas. Se casaron de manera consensuada, más independiente, lo hicieron porque querían, y ha cambiado muchísimo lo que hicieron sus padres por aquella época del 1971, que se casaban las mujeres a los 22 años, hasta ahora, que esperan a tener pues un puesto laboral, a estar afincadas económicamente y emocionalmente. Ya esa es una edad en la que tú sabes lo que tú quieres. Sí. ¿Y por qué lo quieren, no?
Ahora yo me pregunto, las tasas de divorcio yo creo que siguen siendo las mismas.
Pero esta gente como que ilusamente están diciendo que si las parejas en el estudio dijeron que ya tienen una relación fuerte, pues esperan que las tasas de divorcio bajen en algún momento.
Sí, porque tú pensarías, ¿verdad?
Y eso de que, bueno, que tienes dos relaciones serias y que la tercera es la vencida. Bueno, cada cual es un cuento.
Una de las cosas más, creo yo, que es más coherente lo de la edad también.
¿Viste cómo ha cambiado?
Sí, cuando una gente tiene ya 30 años, ya no piensa como cuando tenía 17. Ya ha pasado el tiempo que si tú ibas a estudiar, si tú te formaste, has logrado cosas. En el mundo de Cuba, que es tan difícil, tal vez te empataste con una platica o trabajaste. Claro. Tienes donde vivir, que no tienes que estar metido en casa ni de él ni de ella, aunque sea un cuartico. Claro.
No, la gente va formando sus bases.
Así que bueno, me parece que es un estudio serio, interesante y positivo.
Bueno, nos escribió, déjame ver aquí, Enrique, dice reporte de sintonía fuerte y claro.
Ay, qué bueno.
En Remedios Villa Clara, así que qué bueno saber que en Remedios nos están escuchando fuerte y claro. Pues un abrazo, Enrique, gracias por dejarnos saber de cómo está la señal en tu comunidad. Bueno, Una cosa que puede ser un poco controversial. ¿Sexo como asignatura en primaria, Vicky?
Sí.
¿Primaria?
Sí. Los cabezones que están, como digo yo, puestos para montones de cosas, han dado razones por las que el sexo debe ser una asignatura obligatoria en la primaria. El rechazo, dicen ellos, que va a ser generalizado, solo por los padres, sino por los profesores. Dice que realizar charlas sobre sexo con niños pequeños es alguien que nadie puede negar que es difícil, porque ni en la casa los padres le hablan de sexo a sus hijos. La falsa creencia de que una educación sexual temprana inicia antes del sexo, a esta altura, tiene todavía mucha fuerza. Y los cabezones dicen que hay que mirar hacia adelante y darse cuenta cómo se ayuda a los niños. Según nuevos estudios de estos cabezones, se puede decir sin miedo que hay un incremento de conducta sexista por parte de los niños y los adolescentes. También estos estudios han detectado que el acoso y la vigilancia a través de nuevas tecnologías que tienen los muchachos que se meten a mirar está aumentando muchísimo, no solo en los jóvenes, también en los niños. Ellos dan 10 razones que dicen que para la educación sexual sea una asignatura obligatoria en primaria, los padres y los maestros tienen que tener en cuenta. El primero es porque la educación sexual integral dentro de un programa de educación infantil promueve el desarrollo integral del niño, impidiendo que el tema sexual sea visto como algo especial, lo que facilita el diálogo para aclarar ideas erróneas que todos los muchachos tienen.
Y claro, estamos hablando de una educación con la información al nivel de la edad.
Y dada, por ejemplo, por una persona que es profesora de matemáticas, de geografía, y primero se le dio un adiestramiento. El segundo punto, porque es una adecuada educación sexual que ayuda a que el niño promueva conceptos, que los comprenda sobre, por ejemplo, los límites consigo mismo y con los demás. Esto le permite crecer con una estructura de respeto, ser muy asertivo y tener capacidad de decisión sobre emociones y sobre su propio cuerpo, un paso importante en la prevención del abuso sexual infantil. Yo recuerdo que cuando yo llegué aquí con mis hijos, Fabián estaba en primaria y Ana Julia en middle school.
¿Y cuál intermedia?
Lo que es secundaria.
Secundaria ya.
Ajá. Y cuando un día vinieron con los ojos desbordados, porque, mami, ¿qué es lo que es el abuso infantil? En Cuba se daba el abuso infantil. Y yo, figúrate tú, me quedé. Le dije, sí, mi vida, eso pasa en todos los países. Sí. Y dice, ¿y por qué a mí nunca me hablaron de eso en la escuela? No. Ni me lo hablaste tú. Fue una crítica para ambas partes, que son las partes formadoras. Yo cuando vi esto me acordé de eso y dije, déjame compartir con las amigas.
Aquí se dan muchas charlas con ese tópico.
No, a los muchachos se les enseña muchas cosas que están en contraposición. El día que mi hijo miró me dijo, fíjate, no me puedes levantar la mano porque llamo a la policía. Digo, ¿cómo?
Hay cosas y cosas.
Dice, sí, mi maestra me dice y me dio un número y tú llamas y llamo al 911 y
el número de emergencia. El 911.
Y tú sabes que tú no me puedes pegar, no me puedes. Ay, digo, si eso es en Cuba, la maestra, tú y la policía, ¿cómo escoge chancleta? Bueno, el tercer punto. Ellos dicen que un niño que recibe educación sexual puede tener cimientos más sólidos a la hora de llegar a la adolescencia, que es la etapa en la cual se enfrentan los muchachos a cambios corporales y a cambios emocionales, lo que le ayudaría a tener herramientas para decidir y no dejarse llevar por otros de su misma edad, algo que es muy importante en el camino de decidir sus primeras relaciones sexuales y prevenir embarazos no deseados y abortos. Eso es que los primeros pasos en la primaria te van a cimentar el futuro para cuando estés en la secundaria estés en el pre. Cuarto punto, porque ofrecer a los niños educación sexual desde la infancia permite que el aprendizaje sea de forma progresiva, respetando las etapas de maduración de las niñez de una manera que se convierte en una educación más formativa. Es más formativa que normativa, que eso es otra cosa. Porque cuando te dice, eso no se hace, eso es normativa. Pero cuando tú le dices, fulana o fulano, mira, la situación que tú no debes hacer esto por esto y por esto y por esto, por esto, tú lo estás formando porque le estás explicando la realidad. Dicen que la prohibición y el castigo, la culpa y la ocultación es lo peor que hay con los niños cuando se trata de sexo. Ahora, el quinto punto, porque una educación sexual le permite al niño conocerse físicamente, además de utilizar un lenguaje adecuado y ser el protagonista de sus cambios corporales. Sexto, porque permite que el tema de la sexualidad sea tratado con naturalidad. Los niños y las niñas pronto descubren ante algunos de sus padres y madres y profesores eso que sienten cuando están incómodos con el tema. ¿Por qué? Porque ni los padres se lo hablan y ellos se mueren de pena. Los adultos responden a muchas preguntas, pero cuando se trata de sexualidad, su actitud cambia y en otros casos se contradicen y los más pequeños pronto se dan cuenta de que si no quieren ver a los adultos incómodos o molestos, es mejor no hacer preguntas. Y séptimo, porque promueve que el muchacho prevenga el abuso sexual. Es imposible hablar de prevención sobre algo que no se puede hablar ni en la casa ni en la escuela. Es necesario que los niños conozcan y comprendan que todas las partes del cuerpo son buenas y de igual importancia. Hay que enseñarles que existe un vocabulario adecuado donde tomen confianza y puedan hablar y preguntarle del tema tanto a maestros como a padres. Eso es parte de herramientas para prevenirlos del abuso sexual y de un mundo sexual que les viene arriba. Porque un muchacho que está ya en octavo grado pasó por la primaria. Y si eso no se le habló en cuando llegó a la secundaria, séptimo, octavo y noveno, ya se va a encontrar con el sexo.
Sí.
Y a veces, ¿cómo se lo dice a los padres? ¿Cómo le pregunta cosas? Yo considero que este estudio es llevar a los muchachos de primaria una educación que les enfoque, que les muestre, que les permita tener interactuar con padres y maestros, para mí es formidable. Ellos de entrada lo dicen que va a haber resistencia.
Claro, porque cuando tú lo pones así a lo básico, educación sexual en primaria, la gente dice, ¿qué?
Pero
claro, cuando tú te pones a explicar cuál sería específicamente ese currículo, ya entonces es otra cosa.
Tú sabes, yo fui profesora muchos años. Y en Cuba se daban una clase que se llamaba educación sexual. Cívica. Ajá. Cívica, y dentro de cívica daban tópicos de educación sexual. Después quitaron esa asignatura, no la dieron más. Yo la impartí un año, un curso, recuerdo.
Ajá.
Pero después la quitaron y ya no se dio más. Pero ahí se hablaba de todo esto de una manera básica, ¿tú entiendes?
Claro.
Órganos reproductivos, etcétera, relaciones en la adolescencia, el noviazgo, todas estas cosas. De momento
se quitó.
Nos llamaron un día y dijeron, ya esto no está más en el programa.
Es una pena, porque
y ya, no sé
eso sería
si
una parte buena.
Fue hace muchos años, no sé si lo habrán instaurado de nuevo, no sé.
Nos vamos a una pausa y regresamos, no se vayan.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan, por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Martín, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, espero poderles ayudar, espero de todo corazón que puedan identificarse con mi voz. En esa voz van a encontrar mucha Cuba y que yo pueda ayudarles a ustedes. Me hace crecer a mí emocionalmente y más que nada me une aún más a una patria que dejé hace 50 y pico de años, pero todavía la tengo en el corazón. Gracias, su doctora Isabel.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla. El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Oye, Gilberto, ¿qué? Corre que va a empezar el Revoltillo, mi hermano.
¿Qué tú le vas a echar al Revoltillo, mi socio?
¡Mucha sazón, mucha sazón!
Prepárate para el Revoltillo.
Revoltillo, pa' mí, Revoltillo, pa' mí, Revoltillo, pa' mí, Revoltillo, pa' tu bolsillo.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
¿Qué tal? Les saludamos, Amado Gil y José Luis Ramos, para decirles que estamos en Las Noticias Como Son en Twitter y en Facebook.
Las Noticias Como Son en Facebook es muy fácil. Facebook, Las Noticias Como Son, guión Martí. Y en Twitter, pues fácil también, @ Las Noti Como Son.
Las Noticias Como Son, de lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. A la medianoche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Y el pensamiento de hoy es de un profesor físico, un científico alemán de 1742. Así que mira cómo ha llovido. Y dijo, el amor es ciego, pero el matrimonio le restaura la vista. Aquí que estábamos hablando de fechas y matrimonio, ya desde 1742, antes de todos esos estudios, alguien dijo que el amor es ciego, pero el matrimonio le restaura la vista. ¿Qué les parece?
Bueno, vamos al horóscopo.
Bueno, y comenzamos con Aries. Aries, escucha bien. Hoy tienes muchas preocupaciones y estás agobiado y no te están permitiendo disfrutar de la llegada de un familiar, pero tu relación sentimental debe estar por encima de todo. Tienes que retomar tus estudios, ingresar al mundo de los negocios con gran éxito. Los números de suerte de Aries, el 16, el 22 y el número 8. Tauro. Esa persona se dará cuenta de tus intenciones y está como que intimidada. Hoy tienes que cambiar de táctica para que logres su amor, para que lo conquiste. Tu labor tiene que ser muy callada, pero tus superiores van a saber recompensar todo tu esfuerzo en el día de hoy. Los números de suerte de Tauro, el 5, el 2 y el 1. Géminis, hoy tienes que ceder ante los afectos de esa persona. Tienes que dejar de ser tan metódica y por la noche vas a entonces poder disfrutar de su compañía y te vas a divertir mucho, Géminis. En tu puesto quizás tengas un disgusto pasajero, pero ten calma, todo se va a arreglar. Los números de suerte de Géminis, el 14, el 18 y el número 9. Cáncer, esa persona que tú conociste hace tiempo es ahora tu debilidad y harás lo posible por satisfacer cada uno de los deseos, poniendo en evidencia todo el interés sentimental que tú tienes con ella. Tienes que ahorrar, tienes que decidirte, pero sin dejar de darte algunos gustos en el día de hoy. Los números de suerte de Cáncer, el 19, el 20 y el número 1.
Leo. Acepta la invitación de alguien que estuvo por mucho tiempo interesado en ti. Su compañía, Leo, te hará sentir muy importante y es menos de lo que esperas, en menos de lo que tú estás pensando, te convertirá en un gran amor. Leo, felicidades. Obtendrás ganancias extras con un negocio familiar y buscarás independizarte. Números de suerte, el 9, el 23 y el 4. Virgo, hoy te resultará fácil juzgar las acciones de los demás y no te darás cuenta de tus propias actitudes. Tu pareja te hará ver tus errores y conseguirá hacerte entrar en razón. Tus proyectos serán evaluados y aceptados. No te desanimes, Virgo. Número de suerte, 8, 12 y 9. Libra, te preocupará algo que no tiene mucha relevancia y que se escapa de tu control. Tu pareja te hará olvidar malos ratos y te envolverá con su ternura. Ante tus dificultades económicas, actuarás con madurez y con mucha tranquilidad. Números de suerte, 21, 4 y 14. Escorpión, una situación inesperada te hará ver que pocas personas comparten tus ideas de lealtad y sinceridad respecto a la amistad. Hoy apartarás tu relación amorosa de cosas negativas. Sigue avanzando, Escorpión. Ve a lo profesional y recibirás una oferta laboral muy interesante. Números de suerte, el 15, el 22 y el 9.
Continuamos con Sagitario. Tienes muchos años de relación con esa persona, pero hoy sentirás la necesidad de realizar cambios para acabar con la monotonía y el aburrimiento. Tienes mucha capacidad y harás prevalecer tus ideas en tu centro laboral. Los números de suerte de Sagitario son el 2, el 4 y el 10. Capricornio. Las dudas no te permitían ver claramente tu panorama sentimental. Hoy te analizas y descubres la verdadera intensidad de tus sentimientos. Tu economía sigue avanzando a paso firme. Los números de suerte de Capricornio son el 17, el 12 y el 9. Acuario. Hoy estarás al tanto de los deseos de tu pareja y pensarás en sorprenderla con un regalo romántico. Por la noche Su retribución sentimental te hará sentir feliz y enamorado. ¿No? Los acuarianos están bien hoy. Tu habilidad financiera te hará elegir la mejor opción al momento de invertir. Los números de suerte de Acuario son el 18, el 22 y el 8. Y por último, Piscis. Hoy te dará mucha satisfacción ayudar a las personas que te necesitan y tu pareja compartirá tu iniciativa y solidaridad. Tendrás una cena romántica inolvidable. En tu trabajo logras recibir el aumento económico que esperabas. Adminístralo bien. Los números de suerte de Piscis son el 20, el 12 y el 6. Y por último, la lotería. El pick 3 de la noche fue 606, 606. El de la mañana, 985, 985. El pick 4 de la noche fue 5469, 5469. Y el de la mañana, 8022, 8022. Y bueno, vamos a salir de la rutina. Ay, hay que hacerlo de vez en cuando porque si no, uno como que se aburre, ¿verdad?
Te bueno, aplasta.
Así es. Bueno, es muy común experimentar agotamiento desde tempranas horas de la mañana, sobre todo ante la idea de pues tener frente a ti otro día más igualito, ¿no? Ir al trabajo. Ok. Esta sensación aparece principalmente porque se tiende a caer en la rutina diaria y la vida se experimenta como si todos los días fuesen iguales. El hecho de apegarnos a un plan para establecer un orden en nuestros días no tiene que ser del todo negativo. Esto se convierte en un problema cuando la rutina se transforma en un hábito que te impide tomar nuevos riesgos. En ese momento es cuando debes reaccionar, pues, aunque nuestra realidad constantemente nos lanza invitaciones para vivir aventuras, pues muchas veces no es algo tan sencillo como suena. Así que vamos a ver unos pasos para lograr salir de la rutina y vivir un poquito diferente. Son cosas sencillas, pero a veces uno no sabe cuándo un paso sencillo va a terminar siendo algo pues más importante. Bueno, recomiendan empezar a tomar, esto es bien sencillo, otra ruta. A partir de mañana mañana es sábado, a partir del lunes, deja de ir a tu trabajo por la misma ruta que siempre tú lo haces. Traza otra ruta. Esto te permitirá ver otros espacios, otras personas, otro entorno. ¿Será? El primer paso, uno sencillito, pues para que el día sea distinto. De igual modo, olvídate de hacer quizás las compras en el mismo sitio. Aunque tú no lo creas, estos detalles, pues aunque no sean enormes, ¿no? Sí te van a ayudar a dejar de vivir el día en automático y tener más conciencia sobre el día que estás iniciando. Yo sé que si tú coges guagua, pues es difícil, ¿no? Coger otra ruta, yo lo sé. Pero si tú vas al trabajo caminando o a la escuela caminando o en bicicleta, trata otra ruta. Sabe Dios lo que encuentras en esa ruta nueva, ¿verdad? Segundo paso, descansa. Si tú has perdido este hábito, vuelve a recuperarlo, ya que muchas veces las rutinas suelen ser absorbentes y al final del día solo queda agotamiento. Toma un descansito y planifica qué cosas nuevas tú pudieras introducir en tu vida. Dedícate a una nueva actividad. Busca un nuevo pasatiempo, algo que tú puedas aprender y no que sepas hacerlo automáticamente, sino que requiera de ti de estar allí involucrada en el momento. Apúntate en un taller para aprender una manualidad. Escucha una estación de radio diferente, escucha artistas diferentes, lee escritores distintos a los que tú usualmente sueles leer, prueba a escribir tus pensamientos, trata de modificar todo aquello que hasta ahora has realizado de la misma manera. Diviértete, planifica una tarde para para salir con tus amigas o con tus amigos, hagan una actividad junta, quizás algo diferente. Si todos los días van al mismo lugar, a qué sé yo, a tomarse un café, vayan a otro lugar, hagan otra cosa. Observa todo lo que te rodea. Tal vez te des cuenta que hay naturaleza a tu alrededor. Quizás hay un parque que le pasas por al frente todo el tiempo y nunca te has sentado en él. A escuchar el canto de las aves. Sino incluso el cielo, que puede ser encantador cuando realmente lo observamos, puesto que generalmente la rutina nos arrastra de manera veloz y no miramos lo que tenemos alrededor. Si tú le preguntas a alguien qué tiene alrededor, no sabe, porque se montó en la bicicleta, fue al trabajo, estuvo en el trabajo el día entero, se fue a la casa y no ha observado absolutamente nada. Aprende algo nuevo. Muchos se lamentan de no haber aprendido ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, un idioma, haber tomado aquellas clases de teatro, o aprender pintura, o a tocar un instrumento. La mayoría de las personas afirman que no lo han hecho porque carecen de tiempo. Sin embargo, en realidad, muchas veces esto es falso, porque el día tiene muchas horas, y mucha gente siempre gasta el tiempo en cosas innecesarias. Frecuenta lugares distintos. Esto incluye actividades o eventos a los cuales no asistas de manera frecuente. Trata de romper ese círculo en el que siempre te mueves y empieza a conocer otras formas de entretenimiento. Vuelve a revisar los sitios en tu localidad. Es posible que encuentres lugares a los cuales tú nunca has ido, porque siempre quedas con tus amigas en el mismo lugar. Revisen qué actividades hay para el fin de semana, cuáles lugares no han visitado, porque quizás alguien les dijo, no, ese lugar no vale la pena. Vayan ustedes y miren a ver si de verdad vale la pena o no, ¿no? O sea, es una aventurita. Esto también les va a permitir conocer a otras personas. Si vas a lugares diferentes, hay gente diferente. Y sal de tu pueblo, sal de tu ciudad. Cuba es una isla bien grande con montones de cosas que visitar, montones de cosas que ver.
Lo difícil es moverse.
Yo sé que es difícil moverse.
No, y espérate, ¿y si tú no tienes CUC?
No. Aquello
pero
bueno, de aquello
pero
de
la familia.
Pero atiéndeme, aquello de conozca Cuba primero
y al extranjero después.
Es un cuento de camino.
Ah, sí.
Es un cuento de camino. Que me
eso
lo diga.
Fue la entrada de la revolución.
No.
Porque
no.
Había una serie de gente que sus sueños era visitar afuera.
Eso es un cuento.
Cuento es hasta el cartel que está todavía, porque yo pregunto siempre a la entrada de Varadero, el paraíso de los trabajadores. ¿Quién va allí?
No.
Que sea un trabajador que no tenga moneda dura.
Es mucha mentira. El que vive en un pueblo, por ejemplo, de Holguín, metido en un pueblo, para salir solamente para ir a un médico, ya es un problema, porque no tiene el médico ahí, porque tiene que ir a la capital de provincia a atenderse con un especialista. Óyeme, es horrible la situación que hay con el transporte, que no cambia, cada día peor.
Sí. Y una cosa, la gente piensa, bueno, me voy en Oriente, porque yo sigo diciendo Oriente, a mí eso de gran...
A ver, ¿qué tú vas a hablar de los orientales ahora?
No, espérate, si tú sabes que yo soy oriental.
Lo que no le gusta es esa división.
División.
Mira.
Allí siempre pensamos, ay, las vacaciones, me voy para La Habana.
Sí, tú te puedes ir para La Habana, pero llegar a La Habana tú tienes que llevar tus condiciones también para... Mira, yo pasaba mis vacaciones en La Habana. Pero yo me iba que parecía una montaña.
Sí, pero
cargada de cosas también.
Ajá. Pero si, por ejemplo, yo que viví en Manzanillo, ¿por qué no decía? Está la situación, o no dicen, a ver, piensen, amiga. Está la situación bastante chiva. Bueno, yo hago una cajita pequeñita.
Ajá, ¿y te vas para dónde?
Por ejemplo, me voy a Santiago, a casa de una amiga.
Si tienes
o tú,
una amiga.
Y tú vives en Holguín allá. Digo, ay, me voy para San Germán
y
a pasar.
Y a mí me da un ataque cuando tú llegas. No.
No. Y son una semanita diferente.
El problema, Vicky, es las condiciones.
Yo lo sé. Cómo moverte.
Y cómo avisarle.
Lo que tú dices, yo te caigo. Pero yo
me desmayo.
Te voy a hacer un hueco.
Me desmayo ahí mismo. Me desmayo ahí mismo si tú no me has avisado con anterioridad.
Ah, no, por favor, no se aparezcan, no caigan no, como para caer.
Eso es aterrizar de sapo piloto, no puede
ay,
ser.
No, pero a veces es común.
Sí.
Estamos
sí,
claros no, que a veces es común.
Que viene la gente a veces hasta acompañada.
Así mismo. Ay, y tú no, dices sí, en tu mente, ¿qué me no, hago? Porque no, yo lo que tengo hoy es
sin embargo,
dos huevos y un boniato. ¿Qué hago con esto?
¿Sabes lo que yo extraño aquí? Que me encantaría.
¿Que te vengan a visitar?
No, que en Cuba a veces yo me molestaba porque mi padre era el que le encantaba. Que decía, este fin de semana nos vamos para el monte.
Uh-huh. Ah, sí.
Y era cualquier lugar de unas amistades o de la finca, donde fuera, a meterse al monte. Uh-huh. Y sí, yo me acuerdo como que yo después que yo iba con la, como si fuera un elefante, con una trompa, porque a mí lo que me gustaba irme para Santiago y sí, bueno, cuando para La Habana.
Tú no querías ir a ninguna finca. No,
ni a ninguna. Por eso, y para que voy a ver yo a los guajiros.
Pero,
y después me encaramaba en un caballo y me reía.
Y lo pasaba bien.
Y se pasaba bien.
Claro.
Y aquí he visto que mucha gente se va para el campo también.
Claro.
No tiene.
De nuevo, salir a hacer
es
algo
salir,
diferente.
Es rompiendo la rutina.
Exacto.
Como decía
como
la Aragón.
Que, sí. Y también, o sea, a veces uno, tú tenías esa actitud de yo no quiero ir a ningún campo. Y te, bueno, en tu caso te obligaban, a veces nos tenemos que obligar nosotros mismos y salir de esas cajitas. Nosotros nos metemos en una cajita. Esto es lo que a mí me gusta y no probamos más nada y después estamos aburridos. Entonces, de vez en cuando hay que decir, tú sabes qué, yo siempre he dicho que no, qué sé yo, a ir al campo. Ay, tú, voy a probar, me voy a esforzar. Puede ser que la pases súper bien, así que...
Sí, y el problema también está con las actividades sociales, que en estos lugares pequeños, aunque tú no quieras, Michelle, es la misma cosa, porque no hay más vida más allá de una plaza, por ejemplo, donde se reúnen los jóvenes a bailar un poco, a tomar, porque tenemos que decirlo así, no hay vida más allá, no pueden ir más allá. Moverse de un pueblecito para ir, por ejemplo, a disfrutar de una discoteca en la capital, de ese mismo lugar es complejo, es difícil. Entonces tú ves que los jóvenes por eso cambia la vida y por eso quieren irse de ahí, no quieren quedarse en ese pueblo y después no hay quien trabaje una finca, no hay quien se quede en el campo.
Claro, si no hay oportunidades.
Todo el mundo quiere
jóvenes.
Migrar, todo el mundo quiere irse, todo el mundo quiere moverse. Todo el mundo quiere vivir diferente y tener una vida próspera,
¿no? Es
que
tenemos
¿no? derecho.
Claro,
los
tenemos derecho. La gente trabaja, las mujeres trabajan en la calle, trabajan en la casa, están con la lucha y el sufrimiento de poder tapar los agujeros, porque somos magas.
Y ahora llega el fin de semana, ¿y qué opciones hay?
Bueno, hay muchas que dicen, yo me acuerdo de mis amigos, ay, voy a aprovechar el sábado que hay un tiempo que no ha llovido
voy
y
a lavar.
Me voy a poner a lavar.
Voy a lavar, es verdad, voy a lavar.
Y muchas que no tienen dinero para ir a la shopping a comprarse una lavadora. Voy ¿y qué es lo que tienen? O los cascajos de las auricas o
aurica.
A puño.
No, a puño.
Sí. No, ¿qué va?
A nuestra amiga Laura, que nos llegó su nuevo correo electrónico, y también la información que te había pedido, Laura, ya la tengo, así que ahora puedo procesarte esa petición, ¿ok? Así que bueno, te deseamos un buen fin de semana.
Bueno, y ahora vamos a seguir con problemas sexuales.
Ay, chica.
Es viernes de desorden.
A ver, a las parejas, a ver, ¿por qué convivir con un problema sexual en la pareja? Que la gente no lo habla.
Sí, es verdad.
Hay personas que viven sabiendo que tienen un problema sexual y para seguir adelante, ¿qué hacen? Se callan.
Que le da pena ver.
Utilizan todas clases de recursos y mentiras, pero al fin... No tener relaciones sexuales es casi siempre lo que la gente hace. Los problemas sexuales existen, amigos, y hay mucha gente que decide aprender a convivir con ellos, pero no a enfrentarlos. ¿Por qué? Por temor o por vergüenza, como decía Michelle. Y prueban uno y otro método sin encontrar solución, llegando al extremo de renunciar a la intimidad. Entonces, buscan miles de excusas. ¿Para qué? Para no tener sexo. Desde acostarse a diferentes horarios, buscar situaciones en las que se comparte con alguien más para evitar los encuentros, esos que se van y se reúnen con los amigos y cuando viene la mujer que trabajó, recogió, planchó, cocinó, cuidó a los muchachos, cuando viene está muerta, rendida en la cama. Todo esto es desgaste emocional, es estrés y genera preocupación, ansiedad, mucha angustia y al final, amigos, problemas entre la pareja. En la parte de la mujer hay muchas que nunca tuvieron un orgasmo y otras son en ocasiones las que sienten durante el coito, que es normal y que eso se arregla cuando te ve un médico.
Claro.
Y como no pueden disfrutar del sexo, se alejan de él. Por otro lado están los hombres que tienen la eyaculación precoz, que no tienen erección, que entonces se serie de problemas, hasta dolor, y cualquiera de esos casos puede ser el problema que carga con un gran peso en la vida de la persona que lo está viviendo y de la pareja. Por el contrario, a estas personas están quienes dejan de lado el qué dirán y qué hacen. Dan el primer paso, consultan a un profesional con la intención de tomar acción, vivir mejor y volver a disfrutar de su sexualidad. Y no solo la suya, la personal, la de la pareja que se tiene, porque a veces tú te encoges, tú te retraes, tú te eliminas. Y está haciendo sufrir a la otra parte. Si alguna amiga o amigo le está pasando lo mismo, no lo dude. Háblenlo primero con la pareja. No le tengan ya más tapujos. No. Dije, fulana, pasa esto y esto y esto y esto. ¿Para qué? Para que entienda lo que está pasando y después juntos tratan de solucionarlo. Si no pueden, lo que deben hacer es pedir un turno, van al policlínico y ya, que sepa asesorarlos un profesional y la vida en pareja, ustedes van a ver que les va a cambiar. El tema de un problema sexual en la pareja no debe ser un tabú que les robe el disfrute o que los separe. Hay que hablar.
Hay mucha gente que se lo cuenta a las amistades y no son capaces de hablarlo con la pareja, imagínate tú.
Son años de educación que les han metido en la cabeza, o de mala educación, pudor, no sé, no quieren, quieren.
Así que hay que discutirlo con la pareja y buscar juntos soluciones. Nosotras tenemos que despedirnos, pero estaremos con ustedes nuevamente el lunes para hablar con voz propia. Que tengan un buen fin de semana. Chao.
A las 10 de la mañana por radio, Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 kHz, banda de 31 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.